Bienvenidos a un espacio donde aprenderemos juntos. Reinvención total.
Y bueno, pues hoy estamos de manteles largos porque tenemos una experta en estos temas que a veces como que nos cuesta trabajo hablar. Y sobre todo vamos a ligar qué tiene que ver el empoderamiento femenino, la autoestima, el crecimiento personal con todos estos temas que a veces no solamente no hablamos, sino que dejamos pasar y que son tan importantes en lo cotidiano del ser humano. Así es que bueno, pues estoy muy contenta de recibir a Suzel aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Suzel?
Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Cris. Gracias a ti y a todo tu auditorio. Pues yo feliz de estar aquí. Digo, a mí me encanta venir al radio y sobre todo tocar este tema que bien dices, es complicado hablar de sexualidad para todos. Yo creo que el 90% de las personas como que se nos complica incluso decir la palabra sexo, y ahora para mujeres muchísimo más.
Sí.
Siempre nos han tenido como en el calladito, te ves más bonita, tú no hables de eso, las mujeres siempre reservadas, no hay que tocar esos temas son para otro tipo de mujeres. Ahorita tal vez ya no tanto, pero muchos sí crecimos con estos tabús, y entonces a mí me encanta que lo empecemos a normalizar, porque justamente empezamos a reconocer que la sexualidad es parte de nosotros.
Exacto. Oye, pero a ver, cuéntame un poquito antes de entrar ya de lleno al tema, ¿por qué te interesaste? ¿Por qué estás en estos temas? ¿Cómo llegaste a todo este rollo de la sexualidad incluso?
Ay, pues es complicado para mí hablarlo, porque fíjate que yo también, y yo lo he comentado siempre en muchos programas y con mis amigos, yo crecí en una familia nuclear, con papá, mamá, un hermano, donde jamás se nos habló de estos temas. O sea, okay. Estos temas eran como de no se habla. Y apenas también salió en una plática que yo decía, yo tuve muchísimo miedo a incluso como a descubrirme, a descubrir mi cuerpo con muchísimas inseguridades. El hecho de iniciar con una pareja o tener algún encuentro íntimo con una pareja para mí fue súper complicado, porque yo tenía mucho la carga de no te vayas a embarazar porque vas a arruinar tu vida. Y entonces el no te vayas a embarazar para mí era literal que nadie te toque, nadie te vea, nadie nada, porque casi que es pecado y vas a arruinar tu vida.
Que eso era lo que te iba a decir, no solamente te vas a embarazar, que eso es una consecuencia que, bueno, trae mucha responsabilidad, sino también toda esta mentalidad de es pecado, no está bien hacerlo, no hay que compartir esta vida activa sexual, ¿desde qué edad? O sea, todas estas cosas.
Todas esas cargas.
Que no nos enseñan.
Todas esas cargas que llevas, porque aparte nunca era como de, si es tu cuerpo, si hay placer, cuídate. O sea, el otro enfoque más positivo, el enfoque siempre fue muy negativo, y entonces yo crecí como con esos miedos y con muchas ansiedades también. Después entro a la carrera de medicina porque soy médico cirujano, y ahí tengo esta materia que era sexualidad humana. Y para mí fue como, wow, o sea, esto está haciendo otra onda, pero yo te lo digo a los 19 años, o sea, entras a la universidad a los 18, ¿no? Entonces a los 19 años que yo tengo esta materia dije, pues sí, o sea, como que hay una explicación, porque yo siempre voy por la vida como de todo hay explicación científica. Entonces, como hay una explicación científica en esta materia de la sexualidad humana, pues entonces ya no es tan malo, ¿no? Porque sí hay bases. Y lo
empiezo. Sentimos bonito por alguna
razón. Por alguna razón.
O sea, no nada más
el cuerpo
porque
no
sí.
Nada más es porque sí, ni viene nadie a atacarnos. Entonces, pues empiezo a descubrirlo. Me encanta la materia. A mí siempre me han encantado los bebés, los niños, y yo siempre dije, quiero ser pediatra. Saliendo de la universidad por unas circunstancias de la vida, digo, creo que mi plan no es estar en un hospital. Después de hacer el internado, tú sabes que nos practicamos un año en el hospital sin salir de ahí. Y dije, creo que esta no es mi vida. Entonces voy a buscar otra cosa que sí me llene. Y pues empiezo la especialidad en sexología educativa, que en realidad a mí eso me abrió como otro mundo a mí misma. Literal, todo el mundo, los sexólogos decimos, nos ahorramos muchísimos años de terapia con esto, porque empiezas a descubrir que tú eres merecedor de placer, que tú sí tienes otra parte de vida, que no solo es todo es malo. Empiezo a ver que pues mi cuerpo también recibe cosas y yo puedo dar cosas, y no solo te estoy hablando de sexo, o sea, placer como tal, el reconocerme, el tal vez eliminar ciertas inseguridades. Y entonces ya decido como de, bueno, pues si me está gustando esto, ¿qué tal si ayudo a más personas y hago la maestría en sexología clínica? Que entonces esto ya es más terapéutico, más en el sentido más terapéutico, más de yo te veo en consulta, platicamos del tema, veo parejas, veo niños chiquitos para ayudar con el abuso, con todas estas cuestiones de educacionales. Y parejas también, terapia de pareja, disfunciones sexuales, y esto ya es más en terapia, no en consultorio. Y pues de ahí empiezo como este rollo, y después ya dije como, creo que si me está gustando, pues vámonos al doctorado, y ya hice el doctorado en educación.
Wow, qué padre. ¿Sabes qué? Se me hace muy bonito hablar de este tema, porque sobre todo con una persona que está tan preparada, porque no solamente tiene que ver con los tabús que nos hemos comprado, sino tiene que ver con la información que hoy existe, que no está tan fácil, como que cuando hablas de un tema, por ejemplo, hoy que está tan en boga nutrición, ¿no? En todas las redes sociales está por todos lados, que si el NAD, que si la espirulina, que, o sea, como que sí, hay mucha información. Sin embargo, de algo tan importante que es nuestro cuerpo, que es nuestro vehículo, no tenemos información, ¿no?
O la tenemos, pero la tenemos muy
disfrazada.
Como muy disfrazada, sí. O muy dispersa, ¿sabes? O sea, buscas algo de, no sé, placer femenino y lo primero que encuentras es masturbación o páginas porno. Y entonces es como, o sea, sí, pero no va encaminado a esto.
Exacto.
O sea, no es lo que yo te decía, no es solo la sexualidad, no es solo sexo coito.
Ajá.
Y entonces esto es lo que vamos como trayendo nosotros a decir, a ver, ¿hacia dónde entonces llevamos la sexualidad y de qué manera puede ser una sexualidad sana?
A ver, entonces vamos a definir algo. O sea, ¿cómo defines tú este empoderamiento femenino a través de la sexualidad? Que no tiene que ver únicamente con el placer sexual, como tú decías, con el placer sexual de coito, sino va mucho más allá.
Va muchísimo más allá. Yo lo definiría como este bienestar que tenemos todas las mujeres y la capacidad que tenemos a dar y recibir placer, pero no solo en este placer sexual, en este placer erótico. Y el erotismo, yo siempre lo digo, el erotismo habla de los sentidos.
Okay.
Los sentidos es el gusto, el tacto, el oído. ¿Qué tanto es placentero para ti levantarte y decir como de, ay, gracias, estoy viva, me estoy sintiendo, tengo este cuerpo, agradezco este cuerpo? Hoy a la mañana mi hijito le decía, híjole, no me puse los lentes y no veo bien, o sea, lo llevaba a la escuela. Y le digo, y me dice, pero yo te voy ayudando. Le digo, no, es que no vea bien, sino no enfoco bien, no pasa nada. Pero después llegué a la casa y me puse los lentes y dije, gracias porque puedo ver, ¿no? O sea, tanta gente que no lo hace. Entonces, estos pequeños agradecimientos de placeres que dices, ah, estoy viva, ay, se siente bien el oler a mi hijo cuando despierta y olerle la cabeza y decir, ay, qué rico huele, a mi pareja abrazarla y decir, qué rico es este abrazo. Entonces, yo creo que desde ahí va este bienestar o este placer femenino, que reconozcas tu sexualidad y tu cuerpo como algo no ajeno a. O sea, estos placeres no tienen nada que ver con el placer sexual, por ejemplo. Yo me reconozco mujer y entonces me place ser mujer por mil y un maneras y mil y un formas y mil y un sensaciones que puedo tener yo, que no sé si Cris puede tener, pero ojalá que las reconozca. Entonces yo creo que en eso nos vamos.
Pero en este sentido, fíjate qué interesante. Yo creo que las mujeres, por educación, sí reconocemos un poquito más este tipo de placer erótico del que estás hablando. Y los hombres no. O sea, como que al hombre, por mentalidad o por ideología, no se le ha permitido, como a lo mejor sí sentir, pero no expresar tanto este qué rico oler, qué rico abrazar, qué rico sentir, ¿no? Y me parece que tú dijiste algo bien interesante. El reconocernos sexualmente como personas, pues es este reconocimiento corporal de decir, tengo estos sentidos y a través de estos sentidos percibo el mundo y los puedo disfrutar, ¿no? Porque si no pudiéramos saber cómo sabe un chocolate, pues cómo puedes decir, ay, qué rico el chocolate, ¿no?
Sí, claro.
O qué feo, lo que sea, ¿no? Entonces, qué interesante que a nivel ya visto desde el desarrollo de la persona, es que a lo mejor hablar de una sexualidad como coito o como placer sexual, sí tiene que ver más permiso en el hombre, pero esta sexualidad erótica no hay tanto permiso hacia el hombre, ¿no? Entonces, es un tema que, pues sí, incluye a la mujer porque no se nos ha permitido vernos a nivel sexual en un espejo, a lo mejor, ¿no?
Sí, claro.
O si llevas una minifalda y te sientes bien, eso está mal visto, ¿no? Pero por otro lado, el hombre tampoco está como muy en contacto con esta percepción erótica que también es tan importante.
Sí, y fíjate que de aquí van muchas disfunciones sexuales.
Ah.
Porque por lo mismo, como el hombre no reconoce este placer a través de los sentidos, ¿qué es lo que inmediatamente va el hombre? Inmediatamente es coitocentrismo. No hay juegos previos, no hay el besito, no hay el apapacho, no hay el abrazo, no hay el mensajito de texto para... Yo les decía a unos amigos, porque platico mucho con ellos, y yo le decía como de una vez, ahorita que está haciendo frío, porque él no está aquí en México, le decía, ahorita que está haciendo frío, mándale un mensaje a tu novia, pero nada sexual, o sea, como bien bonito para ir calentando terreno. Este ir calentando terreno es lo que los hombres no tienen, por lo mismo que dices, ellos no fueron educados al tú también puedes expresarte, está bien que llores, está bien que sientas, está bien que llegues y abraces, está bien que llegues y digas te amo, te extrañé, no pasa nada si tú expresas esto. Las mujeres somos más expresivas y de aquí es esta disfunción. La disritmia sexual, que es como de, es que él siempre tiene ganas y yo no tengo ganas, ¿no? Y cuando preguntas a las mujeres como, ¿por qué no tienes ganas? Se dan cuenta que sí tengo ganas, sí tengo deseo, pero la verdad es que no me gusta cómo lo hacemos. Ah. Porque él siempre va a hacer lo mismo, ¿no? Él siempre se enfoca en, pues ya rápido la ropa, me te saca y tan tan. Y entonces yo me quedo con él, y los besos, y los abrazos, y el masaje, y el que me puse la lencería más cara que pude encontrar ahora que estamos en enero, y que hubo rebajas, y me la encontré, ahora sí me la compré, y ni te diste cuenta que la traía, ni sabes de qué color era. Entonces, estos pequeños detalles son los que vamos perdiendo en estos sentidos, y por eso yo siempre a mis pacientes y a toda la gente les digo, pon atención a tus sentidos.
Y me encanta este enfoque, o sea, yo la verdad sí había oído hablar del erotismo, pero no desde la perspectiva de el erotismo es a través de cómo percibes el mundo a través de los sentidos y cómo lo disfrutas a través de los sentidos. Entonces, este juego ya en una pareja, este juego sexual, tiene mucho que ver con toda esta parte de los sentidos.
Claro, porque justamente es ahí, te das cuenta. Imagínate si tú estás como con todos estos sentidos a flor de piel durante todo el día, ¿cómo va a ser un encuentro sexual? Estás sintiendo todo. Estás sintiendo cada caricia, estás sintiendo cada olor, estás sintiendo si hay música, si no hay música, si tienes la luz prendida, si la tienes apagada, si hay penumbra. Todo eso pues va englobando para que el encuentro sexual, así, no estoy hablando de un encuentro sexual porque a veces cuando digo esto dicen, pero es que no tengo tiempo. Y es como, no, o sea, lo tienes que percibir, tienes que saber qué está pasando. No necesitas 50 minutos, una hora, con 15 minutos, un rapidín, como le dicen, tal vez bastó para que tú te sintieras sexy, para que tú te sintieras bien, para que este placer se diera. Entonces, yo creo que aquí sí importa mucho el hecho de que empecemos a abrirnos, y de aquí trata este tema de el placer sexual. Por eso yo siempre este tema le digo como de hoy tengo ganas de mí, no de ti, no de ellos, de mí. ¿Qué quiero sentir hoy? ¿Qué necesito sentir hoy con este bienestar sexual?
Y fíjate que esto yo creo que sí se aprende. A mí me pasó una anécdota muy curiosa que hoy te quiero compartir, amigo Radio Escucha, que cuando era más joven, resulta que vamos de viaje con unos amigos y tenemos un chat entre todos, y resulta que uno de ellos le manda a su esposa un mensaje erótico, no muy, o sea, pero de juego, ¿me
insinuando,
entiendes?
Insinuando.
Ajá, insinuando.
Eso también nos encanta.
Y lo mando, en lugar de mandárselo a ella, se lo manda al grupo, pero a otra señora. Y cuando lo recibe, ¿no? O sea, se queda así como, pues seguro esto no era para mí, ¿no? Y entonces fue muy simpático, fue la broma de todo el viaje. Pero lo que te quiero decir es que a partir de estos pequeños incidentes nos damos cuenta qué tan importante es que estas cosas comiencen a suceder. Yo creo que hoy en día los jóvenes empiezan, sí, una vida diferente de lo que cuando menos me tocó a mí, ¿no? Sí. Pero aún así, creo que hay mucha falta de información. Y creo que esto, este tipo de programas sirve muchísimo para que las personas, no solamente los jóvenes, sino también los que ya no somos tan, tan jóvenes, ¿no? Sí, somos jóvenes, pero no tan jóvenes.
Súper jóvenes.
O sea, nos demos cuenta que esta parte todavía sigue ahí. O sea, que no nada más es cuando estás en la preparatoria ni cuando estás en la universidad, sino que es un juego que dura toda la vida para despertar esta parte erótica en el ser humano que nos genera un placer que va más allá de lo que pensamos que no solamente es solo placer, sino que esto nos da muchas cosas más. ¿De dónde comienza esta vida sexual y dónde termina? Y es muy interesante porque nos platicaba que la sexualidad no termina, termina cuando te mueres. Pero ahora vamos a ver, ¿y dónde empieza? La sexualidad empieza cuando nacemos, supongo.
Cuando nacemos, claro. Cuando nacemos, porque nacemos con los cinco sentidos. Afortunados los que nacemos con estos cinco sentidos, ¿no? Entonces, por eso te decía yo de la vista y de los ojos, porque mucha gente no lo percibe. ¿Y qué pasa con eso? Que tiene que desarrollar otros sentidos, que tiene que agudizarlos para sentir más. Por ejemplo, una persona que es débil visual o que es ciega, pues tiene que desarrollar el tacto. Tiene que desarrollar tal vez el olfato para saber en dónde está. Entonces pasa lo mismo con nosotros. Entonces, desde ahí, nosotros nacimos como seres sexuados y nos morimos como seres sexuados. Y entonces el placer, pues claro que va a estar presente en toda nuestra vida. El placer no se limita solo a el placer como tal, un encuentro sexual. Los niños tienen placer. Tanto es el placer que como cuando empiezan a comer, se llenan de la cabeza hasta los pies por esas sensaciones que tienen, esta motricidad que están descubriendo. Entonces se llenan y los ves llenos de pasta de pies a cabeza y los ves disfrutando y los ves jugando con lodo y los ves... ¿Por qué? Porque es placentero para ellos. Y justamente de aquí, pues es el placer. Y bien decíamos, el ser consciente de que somos seres merecedores de placer, creo que cuando lo haces consciente viene una gran responsabilidad. Porque ya no te permites o ya no te dejas de, es que esto no me está pasando a mí, esto no lo estoy sintiendo. Y entonces el permitir tener una sensación, ya sea positiva o negativa, si viene una responsabilidad enorme.
Me encanta esto porque fíjate que era mi pregunta. Muchas veces asociamos el placer con ser irresponsables o asociamos el placer con no me lo merezco, no debo de sentirlo, ¿no? Y no solamente en este sentido sexual de pareja, sino también desde las mujeres cuando estamos criando a los hijos es yo no merezco sentir nada bueno para mí, todo tiene que ir enfocado a mis hijos, a mi pareja, a mi casa.
No, o incluso cuando eres recién mamá, ¿no? Yo te platicaba que ahorita casi que estoy en posparto, tengo un bebé de 4 meses y pues enfocas toda tu atención, toda tu energía, todo tu mundo en el bebé. Y entonces pasa esto, ¿y yo dónde quedo? ¿Y yo dónde estoy? Además de ser mamá, soy mujer y además de ser mujer, pues soy profesionista y todas estas cualidades que te puedes encontrar y que también vienen muchos problemas en el posparto o en los primeros años de los hijos, muchos problemas de pareja por esto, porque enfocan la pareja toda la atención a los niños, ¿no? Y entonces ya se viven como papás de Juanito, papás de María, pero ya no somos pareja. ¿Dónde quedamos tú y yo como pareja? Como pareja para sentir. Ya somos pareja, ya somos compañeros, ya somos los papás de, pero tú y yo como pareja, ¿dónde estamos? ¿Dónde quedamos? ¿Cuáles son los acuerdos nuevos donde sí nos vamos a dar nuestros 5 o 10 minutos para un masaje juntos, para un baño juntos, para literal para ver Netflix juntos, pero no solo ver Netflix juntos, o sea, vamos a ver Netflix y vamos a discutir la película. ¿Y qué te pasó? ¿Sentiste algo? ¿Sentiste emoción con esa escena? ¿Sentiste no nada más ver por ver? Porque a veces eso nos pasa. Las parejas decimos, es que no tengo tiempo, porque no tengo tiempo, llego del trabajo y cuando empiezo yo en consulta como, a ver, dime tu diario, ¿no? Casi, ¿qué haces? y lo vamos descifrando, es así como, viste 3 horas Netflix, saliste con tus amigos 6 horas, saliste, ¿crees que puedas dedicar media hora con tu pareja diario a platicar, a conversar, a tener esta intimidad con ella o con él? Pero esta intimidad de cómo te estás sintiendo, cómo estamos, cómo vas, qué sientes, cómo estás, la maternidad está pegando, la verdad es que yo ya no me siento bien con mi cuerpo, ¿cómo te sientes tú con el tuyo? Todas estas cuestiones no las hacemos y entonces de ahí pues se va perdiendo. Y les juro que las parejas así se van dando cuenta de si tenemos tiempo, si podemos volver a reconectar, si podemos hacer cosas que tal vez nunca hicimos y aunque tengamos 30, 40, 50, 60, 70 años, porque nunca es tarde. A mí me encanta que vienen mujeres a la consulta de 50, 60 años que dicen, doctora, es que te escuché y nunca he tenido un orgasmo, entonces vengo para eso. Ya tengo hijos, que ya tengo nietos, pero yo vengo porque quiero reconectar conmigo misma. Y entonces es como de, wow, nunca es tarde, nunca es tarde para empezar.
Dime una cosa, Susel, a ver, entonces, la sexualidad nunca se pierde. Tú puedes tener 90 años y seguir teniendo, si tu cuerpo te lo permite, una vida sexual activa.
Claro.
¿A qué edad empieza la vida sexual activa? ¿Y por qué, o sea, tenemos este tabú de cuando, no sé, yo creo que es bien importante ir abriéndonos la mente como padres de adolescentes, saber qué hacer cuando nuestros hijos llegan a la adolescencia y no decir, no, mi hijo no va
a hacer eso, como a mí.
Nada, ¿no?
Mira, la vida sexual activa o estos encuentros eróticos contigo, que no tienen que ser que te tocaste o te masturbaste, empezar a tener pensamientos así, se dice que es a partir de los 12 años, okay, que empiezan como cambios hormonales.
Como que ya le empieza a gustar la
esto,
niña,
sí,
el
sí,
niño.
Sí, lo que dicen los papás, ¿no? O sea, como que ya se le siente hormiguita, siente cosquillos, sí. Ahí empiezas a reconocer tu sexualidad, incluso empieza como esta no identidad de género, sino preferencia sexual, ¿no? O sea, ya te das cuenta de, ay, me gustan los niños, o me gustan las niñas, o me gustan ambos.
Ok.
Entonces, desde ahí empiezas como a darte cuenta. A los 12 años empiezan también cambios, pues, desde los 9 o 10 años, pero a los 12 se dice por literatura que empieza a haber como estos cambios en tus hormonas, donde te estás dando cuenta, hay muchísimos cambios también en tu cuerpo, y entonces empiezas a ver que tienes otras necesidades o que tienes otras curiosidades o que tienes ganas de descubrir otras cosas. Como adolescente o como papá de adolescente o mamá de adolescente, ¿qué te recomiendo? Pues literal, ponerte en los zapatos de tu hijo o hija y recordar que tú también fuiste adolescente. Y recordar que ese adolescente que fuiste tal vez sufrió o tal vez vivió la experiencia placentera mejor de su vida. ¿Qué deseas para tu hijo? Yo creo que ningún papá deseamos algún mal para los hijos. Creo que necesitamos como mucha comunicación. Sabemos que es una edad muy difícil donde ellos no quieren hablar, ni quieren comunicarse, ni nada. Pero entonces, esa es parte de su comunicación. Si él quiere estar callado, que esté callado. Pero ¿por dónde puede entrar? A veces hay muchas áreas de oportunidad. Le gusta la música, tal vez con una canción. ¿Qué opinas de esa canción? ¿La escuchaste bien? ¿Escuchaste lo que dice? O sea, dice que él quiere tener 4 babies. ¿Qué opinas de eso? O sea, ¿tener 4 novias está padre o no estaría padre? ¿No crees que es mucha responsabilidad? Entonces, desde ahí va sacando como el tema. Y desde ahí va siendo como, ah, mi mamá se interesó. Oye, ni siquiera había escuchado la letra, me gusta el ritmo. Cosas de esas. Y decirles a los hijos que es mucha responsabilidad, pero no con la demás gente, ni no porque no te vayas a embarazar, no. Es más bien responsabilidad contigo mismo. ¿Hacia dónde vas a llevar este placer? Se dice científicamente comprobado que a las personas que están educadas en sus sexualidades de niños, que ya sabes, los niños que saben decir pene, vagina, vulva, sin ningún tipo de miedo y sin que les decimos ningunos otros nombres, que reconocen su placer, que saben quién los puede tocar y quién no los puede tocar, que saben hasta dónde quieren y con quién quieren y cuánto valen, retrasan su sexualidad de manera consciente y lo hacen la primera vez o sus encuentros sexuales, son responsables por esto, porque se aman, reconocen su placer y dicen, no, pues aunque toda la bola de mis amigos digan que yo tengo que tener relaciones, yo no lo voy a hacer porque no quiero.
yo lo voy a hacer cuando yo esté listo.
Cuando yo quiera. Ajá. No lo voy a hacer por presión social. Y si lo hago, literal, como adolescente de 14, 15 años, que ya quiero tener relaciones con mi novio, y mi novio me dijo que sí, llevo mi condón en la bolsa y no pasa nada. ¿Quién quiere estar protegida? Yo. ¿Quién no quiere una infección? Yo. ¿Quién quiere ser responsable? Yo. Entonces no voy a esperar que el otro sea responsable de mí y entonces voy a prevenir. Y no va a ser a los 15, a los 16, a los 18, no importa la edad, es hasta que yo lo decida. El inicio de vida sexual en México es de los 12 a los 14 años.
Wow.
Entonces, para esas
mamás.
Y esto,
como padres, no podemos cegarnos, no podemos decir, mi hijo no entra dentro de la estadística. Probablemente. Sin embargo, si ya sabes que hay una edad donde los niños empiezan con, pues, la comunicación es lo más importante.
La comunicación, y si no hay comunicación, si no sabes cómo iniciar esta comunicación, también yo a los papás, cuando he tenido pláticas, es, también se vale que lo aceptes y que digas, no sé.
Hijo, no sé cómo.
Hijo, no, quiero hablarte de esto porque me preocupa mucho, pero no sé, no sé cómo. Y créeme que esto va a disminuir muchísimo la ansiedad en ti y la ansiedad en él. Porque no va a ser como de, es que no te tienes que cuidar porque esto, porque es como de, es que no sé cómo. Y entonces, como no sé cómo, vamos a buscarlos, pero vamos a buscar la ayuda tú y yo. ¿Qué te gustaría? Vamos con una sexóloga, vamos con el ginecólogo, vamos con el urólogo, le decimos a tu maestra que nos platique un poquito, nos acercamos a un grupo. ¿Qué hacemos tú y yo? Porque yo quiero ayudarte. Quiero que sepas que es mi forma de amarte, el cuidarte también. Y entonces también el niño o la adolescente, pues valoran eso, ¿no? Porque dicen como de, mi mamá o mi papá dijeron que no sabían. Y entonces estamos en el mismo nivel porque yo también estoy perdido. Y entonces esto disminuye mucho la ansiedad de los dos. Y pues ya, si viene esa consulta, pues ya tenemos la plática como con juegos, con dinámicas o a ver, cuéntame qué está pasando. Yo he tenido adolescentes en videollamada porque a veces a ver si lo prefieren, como de no quiero ir a verte porque me da más pena, pero sí en videollamada. Y entonces en videollamada me han contado como de, es que mi papá no sabe, es que tengo dudas si me gustan los niños o me gustan las niñas, es que no sé ni siquiera nada de mi periodo, o sea, así como llegó, pues me dijeron que me pusieron una toalla y me la puse, pero nadie me dijo cómo ni qué, me puse a buscar en internet. Son dudas que parecieran tontas porque es como lógico, pero que cuando vienen a consulta es como de no, o sea, no es lógico porque no lo tendrías por qué saber.
Exacto, o sea, y a pesar de que hay hoy mucho más información que antes, a veces ni siquiera te llega cuando estás en esas situaciones.
Sí, y entonces es ahí también disminuye la ansiedad porque es como no es tu culpa, no tienes por qué saberlo. Entonces, pues, para eso estamos, o para eso está mamá, o para eso está papá, si ellos están abiertos a platicarte del tema. Y también, pues, se van abriendo un poquito más. Entonces, yo creo que aquí la responsabilidad es de ambos, ¿no? Tanto del hijo que está buscando estas respuestas y que las primeras personas con las que corre a buscar las respuestas son los amigos y que no siempre son las mejores opiniones o los mejores consejos. Y a veces con maestros, a veces con doctores o a veces con los propios papás. Entonces yo aquí lo único que aconsejo es sí sea un poquito abierto a la sexualidad y que la sexualidad no solo es coito, que tu hijo va a empezar o tu hija va a empezar a tener estas ganas, deseos, hagas lo que hagas, ¿no? A mí, yo recuerdo que tenía un novio ahí en la facultad justo y me decían, o sea, ¿cómo te dejan salir 2 horas a ver una película, pero no te dejan salir conmigo en la noche a tomar un café? O sea, en la mañana podemos hacer lo mismo que podríamos hacer en la noche. Entonces, eso me quedó mucho porque dije, sí, pero en esta conciencia de mis papás es como en la, o sea, más bien en su conciencia, en su aprendizaje, es en la noche es más peligroso, ¿no? Entonces no puedes salir con tu novio a...
En la noche te dan más ganas.
Te dan más ganas. Entonces no puedes salir en la noche a tomar un café con él, pero pues sí, vete al cine, casi que a la matiné de las 11 de la mañana, ¿no? Entonces, justamente de ahí es estas cosas, saber que existen, estas cosas, saber que van a pasar, y no verlos como son peligros, ¿no? Porque el peligro luego lo asociamos a algo malo, y es, no es un peligro, va a ser algo que va a pasar, que tienes que explicarles bien, que tienes que hablar bien con ellos y que tienes que hacerles saber que todos pasamos por ello y que es lo más increíble del mundo, ¿no? Que yo creo que aquí también hablando de placer es como de vas a vivir la etapa más increíble del mundo porque vas a descubrir sensaciones que nunca habías tenido. Un beso es lo más delicioso para este tema del primer beso, es lo más delicioso del mundo con la persona que quieres, cuando lo quieras, en el lugar donde lo quieras, sin esconderte, que sea como todo tan perfecto y que de verdad lo recuerdes, que puedes ir incluso hasta guardándote, ¿no? Como, pues no lo quiero con este. No me gustaría nada más que fuera en una fiesta de verdad o reto. Yo quiero tenerlo con alguien, con quien yo quiera y con quien yo desee. Entonces ahí se van limitando.
Que signifique algo para mí. Que no sea nada más empujado por una sociedad que a veces pues está jugando.
Sí, y ya nos vamos, y aquí hay tema pero para 5 días, porque nos vamos también a los diferentes juegos sexuales que están jugando los adolescentes, que están de miedo.
Por favor, te voy a invitar a un programa específico en ese sentido, porque es tan importante que no solamente los adolescentes vean el peligro que hay atrás de todo esto, sino que los padres de familia estemos enterados de lo que hoy está pasando, porque a veces es como te alejas de esta realidad que existe, que crees que por no verla no está sucediendo.
Y es lo que te digo, o sea, aquí yo creo que como papá te tienes que parar ahorita en el mundo de ellos, ponerte los zapatos en el mundo, no decir, es que en mis tiempos no pasaba. Pues sí, pero en tus tiempos fueron hace 20, 30, 40 años. Así ahorita es. ya hay reggaetón, ya hay teléfono, ya hay Instagram, ya hay Facebook, sí. Ya hay todo lo que...
Me gusta mucho este tema. Yo soy una persona que siempre desde joven lo he hablado libremente, incluso con mis hijos. Sin embargo, creo que hablarlo con una persona que conoce, que sabe, que tiene toda la información y, como ella dice, científicamente es muy importante entender qué pasa con nuestro cuerpo, con nuestra salud mental a través de estos temas que a veces creemos que no tienen que ver. Entonces, mi siguiente pregunta, Susel, es, a ver, vivir una vida sexual plena no solamente tiene que ver con el disfrute, tiene que ver con el desarrollo del ser humano, de la persona. Es digamos que una persona que tiene una vida plena en ese sentido tiene más posibilidades de ser feliz, de sentirse pleno y trascendente.
Yo creo que aquí ya lo respondiste y va en esta pregunta. La Organización Mundial de la Salud, en su definición de salud sexual, dice que la salud sexual es justamente este bienestar físico, sexual, social y biológico que tienen o tenemos todas las personas para disfrutar nuestra sexualidad y nuestro cuerpo. Entonces, yo creo que de aquí va como mucho el sentido. O sea, no solo la salud es ausencia de enfermedad, ¿no? O sea, la salud es estar bien en todos tus campos y no solo es, no estoy enfermo, entonces estoy sano. No estoy enfermo, pero estoy viviendo una sexualidad placentera, pero estoy socialmente y emocionalmente y fisiológicamente y anatómicamente bien conmigo mismo y esto me hace ser feliz. Y tal vez la felicidad no dura toda la vida, porque dicen la felicidad no es como para siempre. Pero estos ratitos de felicidad o estos ratos de placer, sí me los doy y sí me los reconozco.
Y me siento bien. Entonces, esto quiere decir que una mujer, si llega, por ejemplo, una mujer que tiene 50, 60 años y nunca ha tenido un orgasmo, podríamos decir que es necesario que busque un especialista para obtenerlo.
No. Porque el orgasmo no es como el premio de la sexualidad o del sexo. Y entonces yo creo que aquí también derribamos muchísimos de los mitos, ¿no? O sea, porque el es que tienes que ser más bien para estar como completamente plácida en tu vida sexual tienes que llegar al orgasmo, no. Porque pondríamos entonces al orgasmo como la piedra angular de toda la sexualidad. Okay. Y regresaríamos a lo mismo del coitocentrismo.
Okay.
Regresaríamos a lo mismo de, si no hay penetración, entonces no hay sexo. Y entonces todas las otras prácticas placenteras en donde quedan. Lo mismo pasa con el orgasmo. Muchas mujeres también se viven en esta disfunción sexual de la anorgasmia, o del que nunca ha tenido un orgasmo, con este estrés y esta ansiedad en sus encuentros sexuales de tengo que llegar a uno, porque si no, no voy a ser placentera. Entonces, no disfrutas el camino por estar pensando en la meta. Okay. Y nunca llegaste a la meta pero ¿qué tal esos besos? ¿Qué tal ese abrazo? ¿Qué tal ese sexo oral? ¿Qué tal esos apapachos? ¿Qué tal ese striptease que hiciste? ¿Qué tal que jugaste con juguetes? ¿Qué tal la lencería? ¿Cómo te sentiste de sexy con ese nuevos tacones? ¿Qué tal esa vela que prendiste que olía vainilla que nunca habías olido? ¿Qué tal que bajaste todas las luces y entonces lo hiciste total oscuridad y te sentiste que no se veía nada y usaste un jugueteo, usaste una nueva fragancia? ¿Qué pasa con todo eso? Quedaría entonces en el vacío porque estás buscando el orgasmo.
Okay.
Las mujeres que nunca han tenido un orgasmo, puede ser que sí lo tengas y tengas como estas ganas o esta... Si nunca lo has tenido, pues no sabes qué se siente. Y tienes esta curiosidad de saber qué se siente. El orgasmo es la máxima sensación de placer sexual que has tenido. Que entonces quiere decir que la máxima sensación que Susel ha tenido no es la misma que Chris ha tenido, no es la misma que toda la gente que nos está viendo. Es esta máxima sensación de placer. Y en esta máxima sensación de placer, no porque no hayas tenido la máxima sensación, quiere decir que no seas merecedora de otros placeres. Si nunca la has tenido, posiblemente sea por algunos mitos, algunos limitantes que no te han dejado, no te han permitido.
A nivel mental.
A nivel mental.
Porque me encantó lo que dijiste. El cerebro es el
órgano sexual más grande que tenemos.
Muy bien.
Entonces, justamente es a nivel mental, no ha llegado, no te has atrevido, no ha pasado, estás muy ansiosa, sobre todo las mujeres en el llegar y nunca llego, me han dicho que tengo que llegar, o que esto es muy sucio, muy pecaminoso, que no tengo que sentir porque nada más tendría el sexo solo es para tener hijos, ¿no? Entonces, todos estos pensamientos pueden hacer que limiten el que no tengas un orgasmo, pero si no estás disfrutando el camino, también no vas a llegar al orgasmo. Y otra cosa es que tal vez no sabes cómo tocarte o tal vez no sabes ni siquiera de tu anatomía, lo que bien decías.
¿Dónde, no?
¿Cuántas veces te has visto al espejo desnuda? Porque el orgasmo no solo se llega tocando la vulva, tocando el clítoris. Hay mujeres que llegan al orgasmo a través de los pezones, a través de pensamientos, incluso con este del sexo tántrico. Entonces hay muchísimas formas de llegar al orgasmo. Y que si no lo descubres, pues no vas a saber cómo. Entonces yo creo que aquí una de las partes bien importantes es esa, no tener al orgasmo como la piedra angular de toda tu vida, porque si no también es como estar buscando la aguja en el pajar, ¿no? Y el otro, pues tampoco tener el coito como algo que tiene que pasar, y coito me refiero a penetración, para que un encuentro sexual sea placentero. Porque muchas mujeres también dicen como, es que pues como tal vez estoy en posparto como ahora, yo o el es que estoy en mis días, o el es que pues no puedo porque no me pude mover porque tuve una operación, o incluso personas con discapacidad, no porque tengas una discapacidad, no eres merecedor de placer. ¿Cuántas formas se pueden buscar de placer? Entonces aquí hay muchísimas formas, pero yo creo que si... Tú ya descubriste pues ya sé que hay muchas formas, pero yo sí quiero tener un orgasmo, pues entonces también hay maneras de llegar, ¿no? O sea, yo siempre les digo, hay formas, sí, hay maneras, sí, hay caminos que seguir también. Si ya te diste cuenta que eres una de esas mujeres que también no ha llegado al orgasmo, como que siento que llego, pero no llego, que se llama también la preorgasmia, o sea, como ese de siento que llego, pero no llego, también está pasando algo, es una disfunción sexual y puedes venir a consulta.
Me encanta. A ver, Susel, ¿dónde te encontramos?
Estoy aquí en Metepec, para los que me están escuchando, estoy en Metepec, doy consultas presenciales, estoy aquí en Medicarbol de la Vida, pero también doy consultas en línea, que también esto, gracias a la pandemia, ha sido un boom y a mí me encanta porque... pacientes que incluso tengo fuera de la República, pues agradecen esta cercanía. La tecnología, eso es lo que hace acercar personas, y qué mejor que si te estás dando cuenta y estás lejos, escuchaba que nos están escuchando no solo aquí en Metepec, sino en más partes, y no se quieren trasladar hasta acá, pues entonces escríbanme ahí en mis redes sociales y pues ahí con gusto podemos agendar la cita. Y
a ver, ¿cuáles son tus redes sociales?
Mis redes sociales son Sexóloga Susel. En todas mis redes sociales estoy así como Sexóloga Susel. Susel es con S-U-Z-E-L. Sexóloga Susel, estoy en TikTok, en Instagram, en Facebook y en X. Entonces, así estoy ahí en cualquier red me escriben. Yo soy la que contesta los mensajes porque a veces dicen como de, es que me da pena, ¿no? Como decir qué me está pasando o es muy íntimo. Yo soy la que contesta los mensajes, yo soy la que te voy a leer y te voy a responder para agendar tu cita.
Me encanta eso. Y también, por ejemplo, cuando tienen algún problema de pareja. Cuando es una terapia de pareja, van los dos. Primero es una persona, luego es la otra. ¿Cómo funciona?
Como lo deseen. Cuando es problema de pareja, regularmente la persona que lo está sufriendo es la que pide la consulta, ¿no? O sea, es que yo siento que no estoy funcionando, y lo digo entre comillas porque no es que seas una máquina, pero siento que no estoy funcionando, entonces ya pues busco ayuda, ¿no? Pero no solo yo no estoy funcionando y ya por eso yo necesito la ayuda. Eso está repercutiendo con mi pareja. Vamos los dos y entonces es ahí como de tú cómo lo deseas. Mm. Y entonces dices, no, pues a mí me gustaría ir primero solo o sola y después ya que mi pareja viniera. Ok.
Oye, en tu experiencia, ¿cuál es uno de los problemas más recurrentes hablando de disfunción sexual?
Disfunción sexual en parejas, la disritmia sexual. O sea, la disritmia, esta cuestión de él sí tiene muchas ganas y yo no tengo nada de ganas, o al revés, porque ahorita ya está pasando al revés. O sea, como que las mujeres dicen, yo sí tengo, y él dice que no tiene. Entonces no tenemos como un ritmo sexual, que esto es normal hasta cierto punto, porque no es como que tú vas a tener las mismas ganas que yo siempre, ¿no? Claro. O sea, no pasa así, pero a veces hay un ritmo que sí, la verdad es que sí frena. O sea, yo nunca quiero tener relaciones, entonces pues no sé cómo le haces porque yo nunca quiero hacerlo y tú quieres hacerlo diario. ¿Qué está pasando? No tenemos este ritmo sexual. Entonces, en esta cuestión de parejas, regularmente viene eso, disritmia sexual, y en la mayoría de mis pacientes que son hombres, el tema de la disfunción eréctil o alguna cuestión de con la erección viene mucho a consulta. Y en las mujeres, el tema de la anorgasmia. O sea, nunca he tenido un orgasmo, quisiera ver qué onda. Últimamente creo que por las publicaciones que he tenido ha sido de vaginismo, que es esta cuestión de no me entra nada, y entonces siento que hay una contracción involuntaria de mis músculos de la vagina donde no entra nada, nunca ha entrado nada, y entonces ahora sí quiero saber pues qué está pasando conmigo. A veces puede ser de manera anatómica, que esto ya lo checaríamos en consulta, o a veces sí puede ser que es regularmente es como por algunos traumas o algunas emociones pasadas que tuviste que no permiten o que tus músculos se relajen.
Pues ahí está, nunca es tarde si estás joven, si estás en una edad mediana, si estás en una edad adulta. Por favor, trátate. Esta parte del gozo, de la plenitud, de la sensación sexual dentro del ser humano es una parte fundamental. No es nada más el placer visto desde un lugar donde no te lo mereces, donde no es para ti, donde me aguanto, donde ya me pasó el tren y ya no pasó nada. Al contrario, hoy has escuchado aquí varios de los problemas que existen, que están ahí, pero siempre con una ayuda profesional, con alguien que te ayude, que te trate, que te entienda, puedes definitivamente solucionar cualquiera de las cosas. ¿Me repites, por favor, tus redes?
Sí, claro que sí. Mis redes son sexóloga Suzel. Suzel se escribe con S y Z, S-U-Z-E-L, y pues sexóloga con S, todo junto. En cualquiera de mis redes me van a encontrar.
Pues ahí está, si quieres una persona que es profesional, que sabe de sus temas, que además de todo es médico cirujano, que de alguna manera pues ayuda con la parte fisiológica también, ¿no?
O sea, sí, porque... y yo creo que también en esto sí empata mucho, y a mí me gusta mucho cuando vienen, porque son personas que ya son derivadas de otros especialistas. Entonces ya fueron a las clínicas donde les pusieron una inyección que no les funcionó, ya fueron con la ginecóloga y entonces les dio lubricantes o les dio pastillas o les dio algo y entonces tampoco ha venido el deseo, ya fueron con el urólogo, ya fueron con la psicóloga y entonces ya vienen a mí y ya yo les digo que ya vienen multitratados. Entonces ya literal cuando llegan es como de ya sé lo que está pasando, vamos a ver este lado que tal vez nunca has visto.
Pues me encanta, gracias por haber estado aquí. Te voy a invitar para hablar de los adolescentes. Y pues recuerda que si después de haber escuchado esto, no está contigo, nadie sabe más de ti que tú de ti. Gracias por haber estado hoy aquí con nosotros. Nos vemos para la próxima.
Gracias.